Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy lunes 2 de diciembre. A México se le respeta. La presidenta Sheinbaum informó que se mantendrá el control sobre las agencias de seguridad estadounidenses que ingresan a nuestro país. Esto a propósito de la supuesta intención de Donald Trump de buscar una invasión suave para combatir a los cárteles de las drogas. La presidenta de México enfatizó el respeto a la soberanía nacional y la importancia de la cooperación bilateral basada en inteligencia y coordinación.
Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. México es un país libre, independiente, soberano. Y eso está por encima de todo.
Sobre los comentarios de la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, quien habría señalado que los principales problemas en la relación trilateral provienen de México, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado enérgico a respetar a nuestro país.
Pues no sé a qué se refiera. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos.
La presidenta de México señaló que es importante que los estadounidenses conozcan la contribución que llevan a cabo los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Enorme contribución a la economía de aquel país.
Es importante que las y los estadounidenses sepan cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses.
Periodistas o guionistas de series de televisión. La presidenta Sheinbaum rechazó que estudiantes universitarios de química elaboren fentanilo para el cártel de Sinaloa, tal y como lo publicó The New York Times, periódico al que acusó de inspirarse en la serie Breaking Bad para elaborar este pseudo reportaje.
Vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo. Pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química pues que no se metan a eso.
Continuará el apoyo a la rehabilitación e inclusión. La presidenta de México dio a conocer que el gobierno de nuestro país destinará 900 millones de pesos a la Fundación Teletón para que miles de niñas y niños con discapacidad puedan tener acceso a la rehabilitación.
Ya está escrito el que sea un derecho el apoyo a las personas con discapacidad, sino el derecho a la rehabilitación, que es algo que no sé si lo tenga alguna otra constitución de algún país, pero nos debe hacer sentir muy orgullosos.
Avanzando en el derecho a la educación, la presidenta de México firmó el decreto por el cual la Universidad Rosario Castellanos se convierte en una institución nacional, tendrá sus primeros planteles en Comitán, Chiapas y en Tijuana, Baja California.
Hay mucha infraestructura que no se está utilizando en lo que se requiere o burocracia que puede ser adaptada perfectamente para una universidad. Entonces va a haber en los 32 entidades de la República la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Detenido Jaime Becerril Delgado, el Burras Prietas, líder de una organización criminal dedicada al robo de autotransportes y tráfico de armas. Esta aprehensión se lleva a cabo tras tres cateos simultáneos en 5 inmuebles ubicados en Querétaro y en Guanajuato. En otros hechos, elementos del Gabinete de Seguridad llevaron a cabo la detención de 2 personas en el estado de Tlaxcala ligadas a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Haremos un recorrido por los estados donde se han llevado a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga. Hoy, oficialmente, se separan Citi México y Banamex en 2 entidades financieras. La primera para atender las grandes empresas transnacionales. La segunda para servicios de banca de consumo y empresarial. Más adelante conversaré con Mari Carmen Cortés, periodista financiera, compañera, para analizar el impacto de esta separación en los derechohabientes. Mucho que darle a conocer. Nos vamos a una pausa, pero volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 PM. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Inicio de semana, inicio también de meses, 2 de diciembre. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Me enlazo con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país para conocer, pues, cómo avanza el tráfico en la capital, en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, oficial. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vamos a iniciar con la información de la capital. Iniciamos con Juan Hernández y Dávalos, que presenta un buen avance, esto de Bolívar hacia 5 de febrero. El eje poniente, la avenida Cuauhtémoc, registrando un buen avance de la avenida Chapultepec hacia Álvaro Obregón. Por otro lado, Canal de Miramontes presenta buen desplazamiento, esto entre el circuito interior y calzada taxqueña. Y finalmente, con Flores Magón, que presenta buen desplazamiento del circuito interior hasta Paseo de la Reforma. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Vamos a temas de la conferencia mañanera. México se le respeta. La presidenta de nuestro país informó que se va a mantener el control sobre las agencias de seguridad estadounidenses que ingresan a nuestro país. Esto a propósito de una supuesta intención de Donald Trump de buscar una invasión suave para combatir a los cárteles de las drogas. La presidenta Sheinbaum enfatizó el respeto a la soberanía nacional y la importancia de la cooperación bilateral basada ¿en qué? En inteligencia, en coordinación, en respeto. Este y otros temas de la conferencia mañanera. Israel Aldave, voy contigo. Habrá además nuevas universidades, Rosario Castellanos, en distintos estados de la República.
Sí, Juan, tú muy bien ya lo señalas. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no está de acuerdo en esta presunta envío de efectivos de seguridad de los Estados Unidos al territorio nacional. Esto como parte justamente de esta lucha en contra de los cárteles de la droga. Aquí en el gobierno estadounidense los quiere catalogar como grupos terroristas para poder llevar a cabo esta acción conocida, tú muy bien lo señalas, como una invasión no suave. Así fijó su postura la presidenta Sheinbaum Pardo.
Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación.
Lo que dijo Juan, la presidenta de la República, y en este mismo sentido, y hablando de temas de carácter internacional, se respondió a estas críticas que hiciera el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, luego de la reunión del pasado fin de semana con el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo la presidenta de la República que de entrada a México se le respeta, y principalmente por parte de los socios económicos, como lo es Canadá. También le pidió a este país que no utilice a México como parte de su campaña electoral, y es que recordó que justamente en el 2025 habrá elecciones en ese país de América del Norte. Así lo respondió Justin Trudeau.
Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros no siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual, y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral, no solamente de comercio y económica, sino también culturales y de mucho, educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá. Lo que sí es que México es un gran país. Ya quisieran, la verdad, la riqueza cultural que tiene México.
En este mismo sentido, Juana aseguró que sin el afán de polemizar o de entrar en una disputa de palabras, se dejó en claro que sí, que efectivamente los problemas de México no son los mismos que los de la Canadá, ya que aseguró que en nuestro país, afortunadamente, no tenemos el grave problema del consumo de drogas, de fentanilo, como sí lo tienen los canadienses.
No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando, y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces, México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas.
Ahí está, Juana, las problemáticas son distintas. Se le cuestionó, fíjate, Juana, la presidenta Sheinbaum Pardo, respecto a esta publicación del New York Times, en el cual se da cuenta de que los cárteles de la droga están pues reclutando a jóvenes estudiantes de química para que estos trabajen en sus laboratorios en la elaboración de drogas sintéticas. Se dijo la mandataria de nuestro país que este pues importante rotativo norteamericano sacó el tema de una serie de televisión, porque de acuerdo a la información que le proporcionó el Gabinete de Seguridad, no hay nada al respecto en México.
Esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química, que están desarrollando las drogas, no necesariamente, no empezó en otro lado. Y que yo sepa que haya visto, lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos, de alguna manera muestra como un profesor de química, y además, como si eso fuera bueno, se involucra en la producción de droga y en la venta.
Tú lo señalabas, Juan, hoy en la conferencia de prensa se firmó el decreto para que sea Universidad Nacional la Rosario Castellanos, que se impulsó aquí en la capital de nuestro país. El primer campus de esta nueva Universidad Nacional estará en el Comitán, en el estado de Chiapas, donde justamente la Unión da la gran Rosario Castellanos.
Hay mucha infraestructura que no se está utilizando en lo que se requiere, o burocracia que puede ser adaptada perfectamente para una universidad. Entonces va a haber en los 32 entidades de la República la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Por otra parte, Juan, la presidenta también firmó el acuerdo con la Fundación Teletón para destinar a este organismo altruista 900 millones de pesos para garantizar que más de 26,000 niñas, niños y adolescentes en todo nuestro país que padecen alguna discapacidad cuenten justamente con el apoyo de la Fundación Teletón en los distintos programas de rehabilitación. Ahí fíjate que Fernando Landeros, el director de la Fundación Teletón, Juan, destacó que el 80% de los niños que son atendidos en la Fundación Teletón, afortunadamente ellos están cursando ya estudios de primaria o bien de secundaria, lo que habla de la inclusión y de la efectividad de estos programas. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Estamos pendientes, por cierto, más adelante en este espacio, conversaremos con la secretaria que estará encargada, evidentemente, de la importantísima labor que las universidades Rosario Castellanos van a llevar a cabo en nuestro país, la secretaria Rosaura Ruiz, titular de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Israel Aldave, pues ahí está la información de la mañanera. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí tiene usted esta información. Es importantísimo lo que se va a dar a través de la Universidad Rosario Castellanos, una convocatoria de inscripción de alumnos para los primeros planteles fuera de la Ciudad de México a partir del día de mañana, del 3 al 6 de diciembre, en planteles ubicados en Comitán, en Chiapas, también en Tijuana, en Baja California. Y bueno, pues también hay inscripciones para docentes fuera de la Ciudad de México. Será a partir del 9 de este mes hasta el día 13 de diciembre. Muy importante también señalar que esta tarde la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues tuvo un acto en donde se da a conocer la cantidad de 900 millones de pesos en 2025 para otorgar el derecho a la rehabilitación a personas menores de 18 años con algún tipo de discapacidad. Los recursos destinados a la Fundación Teletón pues tienen el objetivo de que personas con discapacidad puedan recibir terapias de rehabilitación sin pagar un solo peso por ellas, gratuitas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta de México.
que en la Constitución de la República no solamente ya está escrito el que sea un derecho el apoyo a las personas con discapacidad, sino el derecho a la rehabilitación, que es algo que no sé si lo tenga alguna otra constitución de algún país, pero nos debe hacer sentir muy orgullosos.
Ahí tiene usted esta información. Nos vamos con ella. Una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más, muchísimo más. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Mucho que darle a conocer este lunes en el que estamos iniciando no solo semana, sino también estamos iniciando el último mes del año, el mes de diciembre. Ya huele a Navidad en las calles. Y bueno, seguimos con la información. Fíjese usted que se publica en Reporte Índigo, entre otras, una encuesta sobre el nivel de aprobación en estos momentos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una encuesta de Factométrica y Reporte Índigo. Gerardo Leal Uribe, socio de Factométrica, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan Becerra? Muy bien, buenas noches.
Oye, pues una encuesta se publica el día de hoy. ¿Cómo están los índices de aceptación del gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues en las distintas áreas que nos preocupan a los ciudadanos. Yo empezaría con seguridad. No sé tú qué opines, Gerardo.
Sí, nosotros, esta es la segunda medición de en lo que van estos 60 días, es el segundo mes. Y como mencionas, el caso de seguridad, el mes pasado tuvimos una aprobación positiva de 54.9%. Y este mes de noviembre sube a 58.8. Podemos interpretar que se comunicaron o se hicieron públicos varios acontecimientos de intervenciones de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional y algunas detenciones. Quizá esto sea lo que contribuye, que se empiece a ver algo de orden y de reacción.
Sino detenciones, aseguramientos, decomisos de droga desde hace varias semanas se están llevando a cabo en distintos estados de la República. Le podemos sumar la operación Enjambre en el Estado de México y detenciones de generadores de violencia, de líderes de grupos de la delincuencia organizada. Esto ha impactado en la percepción popular con respecto al actuar del actual gobierno, ¿no?
Sí, es correcto. Se nota, se ve en esta pregunta. Lo que también le beneficia en la pregunta general, que es la calificación del desempeño, que es cómo califica el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, uh-huh. Y subió de octubre con 77.1 a 78.8 ahora en noviembre.
Ok, 78.8% de los encuestados respondieron que bueno y muy bueno es el desempeño de la presidenta de México.
Correcto.
Muy bien, el restante 21.2% pues no considera que es bueno. El combate a la inseguridad, ¿cuáles son los números?
Sí, te mencionaba el combate a la inseguridad, 58.8.
Okay. Combate a la pobreza es un tema pues de los más importantes en nuestro país, pero además uno de los principales compromisos del gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué respondieron a ello, Gerardo?
Sí, en esta pregunta... la calificación del mes de octubre fue de 67.9 y ahora en noviembre 69.7, digo ligeramente 2 puntos en incremento, pero pues también ha habido acciones, se arrancó la entrega de los beneficios para o la inscripción para beneficiarios de 60 a 65 años en la tarjeta de mujeres y algunos otros que se han anunciado y reforzado. Entonces pues creo que sí se refleja conforme hay acciones, ¿no?
Muy bien. Oye, hay un tema, sobre todo con coyuntura, que tiene que ver con las últimas semanas, que es la desaparición de 7 órganos autónomos en el legislativo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, entre ellos el INAI, un instituto totalmente perfectible, un instituto que requiere ser menos oneroso y más eficiente. Aún así, dentro de la discusión pública, ha generado cierta preocupación con respecto a que si es el gobierno, a través de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, quien se encargaría de la rendición de cuentas y de la transparencia, podría construirse ahí un conflicto de interés. Pero ¿qué opina la ciudadanía? ¿Qué opinan los encuestados de este ejercicio demoscópico con respecto a combate a la corrupción y transparencia por parte del actual gobierno?
Sí, fíjate que ahí, quizá por ser un tema que no perciben en lo inmediato en acciones o beneficios, sigue siendo bien calificado. Subió del 60.5 de octubre a 63.2 uh-huh. en noviembre. Y como dices, quizá una encuesta al Círculo Rojo o a grupos académicos, pues podrían tener una opinión desfavorable, porque efectivamente pues hay una tendencia y petición tanto mundial como de organismos internacionales de que sean autónomos estos organismos de transparencia y combate a la corrupción. Tendrá que pues armarse un verdadero modelo que aunque esté del gobierno central, pues pueda garantizar cierta autonomía o libertad. Y sí, seguramente habrá cambios en la evolución de los meses, pero sí mantiene, porque también ha tenido un discurso ahora sí que favorable a la modificación constitucional, porque pues habla de que el INAI no funcionaba, que había bueno, ha sido muy criticado, ¿no? Desde directamente la presidencia. Entonces el discurso pues ha sido favorable para esta opinión ciudadana.
Pues es que sí es de llamar la atención, para que nos demos cuenta que la República de Twitter no necesariamente, o más bien de plano, ¿no?, representa la percepción y el sentir de las mayorías, porque sube el desempeño, la calificación del desempeño de la presidenta Sheinbaum y del actual gobierno en materia de transparencia y combate a la corrupción, 3 puntos con respecto a la medición del mes pasado, para colocarse en casi 64%, bueno, en 63.2% como bueno y muy bueno el ejercicio de este gobierno en estos temas, transparencia y combate a la corrupción. Rápidamente te pregunto, Gerardo Leal Uribe, socio de Factométrica, ¿cómo se llevó a cabo esta encuesta? ¿Cómo la levantaron? Es decir, ¿cuál es la metodología?
Sí, mira, nuestro sistema para este tipo de ejercicios es una marcación automática con respuesta en el teclado telefónico. Las personas reciben la grabación y las opciones en las eligen en el teclado. Y es una muestra de 2,000 casos que tiene un margen de error de 2.2. Se hace la distribución de los 2,000 casos proporcionalmente a la población de las 32 entidades, y verificamos que haya una proporcionalidad entre hombres y mujeres y grupos de edad, con ciertos márgenes aceptables para que sí sea representativo de tanto geográfica como poblacionalmente.
Muchísimas gracias, Gerardo Leal Uribe, socio de Factométrica. Este ejercicio demoscópico lo podemos ver en Reporte Índigo.
Correcto, y en nuestras páginas de internet también. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, Gerardo.
Gracias, Ben.
Bueno, vamos con otros temas. ¿Ha usted escuchado hablar del Burras Prietas? Su nombre es Jaime Becerril Delgado. Le voy a dar un antecedente. En el año 2010, en San Juan del Río, el Grupo de Inteligencia de la Policía Federal ubicó un predio donde encontraron artículos de dudosa procedencia, un remolque tipo cisterna que había desaparecido unos días antes. Entraron al predio y, bueno, pues ahí los policías la interceptaron y bajaron del vehículo a un sujeto. Dentro de este operativo fueron detenidas 4 personas: Eugenio López, Alberto Arroyo Gutiérrez, José Antonio Corras y Jaime Becerril Delgado. Desde ahí está en la mira. El 1 de junio de 2023 se dictó prisión preventiva a este sujeto, el Burras Prietas, y la Fiscalía Anticorrupción, adscrita a la Fiscalía General del Estado, aseguró pues que ahí había elementos para poder mantenerlo bajo prisión. Bueno, fue detenido de nuevo, señalado como líder de una organización criminal dedicada al robo de autotransportes y tráfico de armas. David Galván, tú nos tienes el reporte, una acción coordinada por parte de la Estrategia de Seguridad.
Así es, Juan. Buenas tardes al auditorio. Y pues siguen precisamente estos esfuerzos coordinados de las diversas instancias del Gabinete de Seguridad. Y en este caso, como bien mencionas, en Tlaxcala, pues fue detenido en dos acciones distintas que se llevaron a cabo por las Fuerzas Armadas, al igual que con colaboración de las Fuerzas de Seguridad de los estados y locales, donde se logró la detención de Jorge Alberto N. y Carlos Eduardo N., integrantes de esta célula criminal dedicada al secuestro, homicidio, extorsión y robo de vehículos, según informó el titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Carpuch. Se detalló que la primera detención contra Jorge Alberto Guzmán García, alias El Termi, fue realizada el pasado 14 de noviembre de 2024 en inmediaciones de la Plaza Comercial Gran Patio de Apetitlán, Tlaxcala. Dicho sujeto, como mencionabas, es señalado como presunto responsable del delito de extorsión agravada e integrante de una célula delictiva vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, por alguna parte ya se había reportado esta detención en el año 2023 por parte de la Fiscalía del Estado y bueno, pues vuelve a aparecer en las calles. Las autoridades señalaron que Guzmán García también se le relaciona con el homicidio de Julián Abed Muñoz Berruecos, alias El Lobo, que ocurrió en noviembre de 2024 en Apizaco, Tlaxcala. Y bueno, en una segunda acción derivada de la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, el sábado 30 de noviembre, este fin de semana, fue detenido en flagrancia Carlos Eduardo Chavarría Contreras en la colonia Lomas de Apizaquito. Esta persona fue identificada como cómplice de Jorge Alberto Guzmán Termi y también integrante, se le considera, de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Como parte de estos operativos para detener a los generadores de violencia en el país, las dependencias de seguridad y protección.
David, nos cae la pausa. Regreso contigo porque en la alcaldía de Venustiano Carranza hay mucho que reportar. No te vayas, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. David Galván, nos cayó el corte, nos reportabas que en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, a través de una acción coordinada por parte de Fuerzas Armadas, de Ejército, Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, se detuvieron a generadores de violencia, se aseguraron armas, droga, vehículos, pero también en Venustiano Carranza, David Galván, personal de la Fiscalía General de la República, entregó extradición a dos sujetos no requeridos por cortes superiores.
Así es, Juan, y bueno, pues es que es bastante la actividad que se registra el fin de semana. Como has visto, los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues refieren las acciones de todo el país día por día. Y este fin de semana, precisamente en la Ciudad de México, como mencionabas, en las instalaciones del aeropuerto, que está en la alcaldía Venustiano Carranza, el personal de la Fiscalía General de la República entregó extradición al gobierno de Estados Unidos a Alejandro B., de nacionalidad estadounidense, quien era requerido en el condado de Hamilton por el supuesto delito de abuso sexual contra una menor de edad. También se entregaron a las autoridades norteamericanas dos mexicanos, Héctor B., que es requerido por la Corte Superior de Arizona para el condado de Maricopa, señalado como responsable de presunto homicidio en primer grado y tentativa de robo con violencia a mano armada. Además, la misma Corte de Arizona requirió a José B., también mexicano, acusado de robo a mano armada y homicidio en primer grado. Esto como parte de la colaboración que se está haciendo con las instancias norteamericanas, pues en esta cuestión precisamente de pues el intercambio para personas que se encuentran requeridas por la justicia de ambos países. Y solamente para complementarte, Juan, de lo que hablábamos al inicio de Jaime el Burras Prietas, quien fue detenido un operativo de cateo de 5 inmuebles en Querétaro y Guanajuato. Bueno, pues mencionarte que precisamente este criminal pues había sido detenido en 2023, como te había mencionado, por la Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro. Sin embargo, pues en el proceso quedó en libertad y de nueva cuenta en 2024, pues fue relacionado, como te mencionaba, pues con el asesinato de otra persona. Y bueno, pues ya se encuentra detenido de nuevo este presunto líder del grupo criminal dedicado al robo de mercancías y contrabando de armas en la región. Dentro de estos cateos, pues se halla una serie de además de arsenal de cartuchos y de vehículos, pues teléfonos, tabletas, equipos de cómputo, así como 30,000 sandwicheras, 1,200 carcasas para celulares, 450,000 hojas de tabla roca, paquetes de miel de agave, desinfectantes para manos y una serie de artículos, entre ellos 70 gallos de pelea, un burro, 5 gallinas y 3 perros, solamente para dimensionar el grado de alcance que tiene esta modalidad de robo autotransporte en las carreteras precisamente que conectan el estado de Guanajuato con el estado de Querétaro, y es por eso pues que se asienta un nuevo golpe a las finanzas de sí. Los cárteles en esta región, Juan.
Sí, ahí está, ya lo mencionábamos, David Galván ya había sido detenido, este sujeto ya fue detenido otra vez y espero que no vaya a ser detenido una tercera vez en caso de ser encontrado culpable, porque eso implicaría que una vez más el Poder Judicial lo deja libre. Te mando un abrazo, David, muchísimas gracias por el reporte.
Seguimos al pendiente, buena tarde, Juan.
Me lazo ahora al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, voy contigo. Aseguramientos, detenciones, incautaciones, armas, drogas, cartuchos, vehículos y, bueno, generadores de violencia detenidos, ¿verdad?
Así es, Juan, muy buenas tardes. En Culiacán, elementos del ejército mexicano localizaron un vehículo abandonado. Ahí aseguraron 3 armas largas, 18 cargadores, 415 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, también una granada y 2 chalecos tácticos. En Mazatlán, elementos del ejército mexicano también realizaron actividades de seguridad y de vigilancia. Ahí detuvieron una persona, se le aseguró un arma larga, cargadores, cartuchos y un vehículo. Esto luego de pues un enfrentamiento que precisamente hubo en Mazatlán. En Culiacán, elementos del ejército mexicano estuvieron realizando pues diversas labores de seguridad y de vigilancia y se localizó un vehículo abandonado. Aseguraron un arma larga, 10 cargadores, 300 cartuchos y 400 gramos de marihuana. También en Culiacán se detuvo a 3 personas, aseguraron 3 armas largas, 2 armas cortas, 11 cargadores, 162 cartuchos, 3 artefactos explosivos improvisados, también un vehículo, estos artefactos que han estado generando pues bastante daño últimamente aquí en la entidad. También se detuvo en otros hechos a 2 agresores, a los que se les aseguraron 2 armas largas, 9 cargadores, 207 cartuchos, un chaleco táctico también, 2 vehículos. El ejército mexicano y en coordinación con la Guardia Nacional estuvieron deteniendo a 2 agresores, integrantes de una organización delictiva, a los cuales le aseguraron un fusil barra calibre 50 de estos rifles antiaéreos.
¿Un Barrett 50? Largas. No, pues estos cuates eran generadores de violencia, en serio. Un Barrett 50, no cualquier mañoso anda con ese tipo de armas, nomás faltaba que tuvieran granadas, ¿no les decomisaron de casualidad algunas?
Exactamente, de hecho, además del Barrett, 4 armas largas, un aditamento lanzagranadas y 2 granadas calibre 40, es pues bastante capacidad de fuego que tienen estas personas, 4,200 cartuchos, cargadores, chalecos tácticos, 1,000 pastillas de fentanilo, al parecer, pues ligados a una organización criminal, y la afectación económica a la delincuencia organizada por esta droga asegurada es de 400,000 pesos. Hay cifras más o menos, estimado Juan.
Felicitos, abrazo fuerte. Ahí está parte de los resultados de la estrategia de seguridad durante las últimas horas en Sinaloa, principalmente en Culiacán, una Barrett calibre 50, un lanzagranadas con granadas, 15 cargadores, 420 cartuchos, chalecos, 1,000 pastillas de fentanilo. Bueno, pues un duro golpe al crimen organizado. Muchas gracias, Felicitos, abrazo hasta allá. Cuídate mucho.
Otro abrazo de regreso, muy buena tarde.
Me enlazo ahora a Sonora con mi compañera Michelle Rivera, en Cajeme, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con elementos de la Marina, pues llevaron a cabo un fuerte golpe al crimen organizado. Michelle, voy contigo, buenas tardes.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte, muy buena tarde y buen inicio de semana. Además de Cajeme, en 7 municipios más, focos rojos de la violencia en la entidad, se llevaron a cabo acciones por parte de la Fuerza de Tarea Institucional 100 días en Cajeme, pero que abarca obviamente otros municipios del estado. Y te puedo adelantar, Juan, que en Caborca, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, al realizar actividades de seguridad y vigilancia, localizaron vehículos abandonados, asegurando armas largas, cargadores y cartuchos. En Sarik, Aguas, en el norte de la entidad, elementos del ejército detuvieron a una persona asegurándole un arma larga y 13 cargadores, además de cartuchos. En Caborca, personal de la Secretaría de Marina, derivado además de información de inteligencia, aseguraron 9 armas largas, más de 3,000 cartuchos útiles, cargadores y artefactos explosivos, además de las conocidas ponchallantas que utiliza el crimen organizado para parar las acciones de la autoridad en persecuciones. Ojo, el municipio de Yécora, considerado territorio no de los sonorenses, elementos del ejército mexicano al realizar actividades de seguridad y vigilancia aseguraron armas largas, cargadores y cartuchos. También en el municipio de Plutarco Elías Calles hay elementos del ejército mexicano y la Fiscalía del Estado al realizar actividades de seguridad y vigilancia localizaron a un sujeto con al que le decomisaron armas largas, cargadores y cartuchos. Igual en Guaymas y en Nogales se llevaron importantes aseguramientos, además de vehículos de procedencia extranjera que utiliza el crimen organizado para llevar a cabo actos ilícitos, Juan. Y te tengo información de último minuto, también derivado de la acción entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía del Estado, los agentes de investigación de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con la detención de 9 personas, ojo, en un lugar conocido como Sarik. Este también es sitio foco de violencia en nuestra entidad, sin duda uno de los aseguramientos más importantes que han llevado en los últimos días. Detuvieron a 9 personas y aseguraron un arsenal de armas de fuego en operativos en el Sásabe y Caborca. Acaban de comunicar que la Agencia Ministerial de Investigación y elementos de la Secretaría de Marina pues detuvieron a estas personas, incluyendo a un adolescente, que fueron interceptados en las inmediaciones de un camino de terracería perteneciente a El Sásabe, es la zona desértica, Juan, de nuestra entidad, y ahí aseguraron racers, cuatrimotos, vehículos, están todavía contabilizando pues lo que le han arrebatado al crimen organizado. Esto, Juan, en las últimas horas, de colaboración de las autoridades en la estrategia de seguridad en Sonora.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera, hasta Sonora, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Estamos pendientes. Buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle. Como cada lunes, agradezco muchísimo a Damián Cepeda. Él fue dirigente del PAN y es colaborador de este espacio. Que nos acompañe, Damián.
¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte, Juan.
¿Cómo ves la estrategia de seguridad? Los resultados, sobre todo durante las últimas semanas. ¿Qué te parece el operativo Enjambre en el Estado de México?
Mira, a ver, definitivamente creo yo que el resultado positivo para México va a venir de la mano de la inteligencia. Es decir, creo que esta estrategia de no combatir al crimen organizado que había en el pasado sexenio, yo no la comparto. Creo que eso fue lo que pasó. Y al menos siento que en estos primeros, pues, ¿qué? 2 meses, ¿no? Están tratando de mandar otro mensaje de parte del gobierno. Si bien no cambiaron la estrategia de militarización, porque la Guardia Nacional continúa en la Sedena y se está avanzando en ese camino, pues pareciera particularmente con este operativo querer mandar el mensaje de estamos haciendo trabajo de investigación.
Damián,
eso me parece bien.
En los últimos resultados que ha dado a conocer el Gabinete de Seguridad, detenciones, decomisos, generadores de violencia importantes, líderes de grupos de la delincuencia organizada, está involucrada la Guardia Nacional en absolutamente todos. No hay uno de los resultados que se han dado en las últimas 3 semanas, 4 semanas, al menos, en donde no hay elementos de la Guardia Nacional involucrados, por supuesto, en coordinación con las fuerzas estatales, sin municipales duda, y con la Marina Armada de México. ¿Cómo ves?
No, sin duda. Yo creo que no deberían de estar adscritos al ejército. Lo mismo pasó, por ejemplo, pues con estos migrantes en Chiapas que mueren, ¿no? A manos de pues responsables del ejército, pues, ¿no? Creo que es una mala idea que el cuerpo policíaco federal, en el sexenio que sea, dependa del ejército. Me parece que el ejército está para otra función. Dicho eso, este operativo particular acá me pareció una buena iniciativa. Sobre resultados ya más grandes, yo entiendo que hay operativos particulares y demás. La realidad de las cosas es que Sinaloa está fuera de control, esa es la verdad. Tamaulipas está fuera de control. Hay problemas particulares con ciertos cárteles relacionados con el huachicol también en Guanajuato. Por supuesto que en Colima hay un problema gravísimo. Y en los datos macros nacionales, pues eso no ha cambiado. Hoy veía hay unas encuestas que se publican, muy bien calificada la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el tema delicado, sin duda, seguridad pública.
¿Los resultados no crees que han abonado para combatir la inseguridad en el país, los que se han dado en los últimos días?
Creo que es un buen inicio, Juan, pero creo que para nada es representativo. O sea, por ejemplo, en el Estado de México le pegaron principalmente a 7 municipios, ¿no? El impacto, si te vas más amplio, a lo mejor llegas hasta una docena. Ese grupo criminal presumiblemente tiene impacto en más de 70 municipios. Me puedes decir, oye, pero es el inicio. Perfecto. Si es una estrategia que se continúa, que se sigue, pero sobre todo que se lleva a los principales grupos criminales del país y a los estados en donde tenemos un problema realmente complejo, como, te repito, Colima, Morelos, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, en fin, pues entonces al cabo del tiempo vamos a ver un resultado distinto.
¿Te gustaría operaciones enjambre en otros estados de la República? ¿Consideras que es necesario?
En todo el país yo creo que esa es la vía.
¿Cómo se llevó
en el
estado?
Creo que eso es lo que le toca a hacer a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno federal. Yo lo digo tal cual. Se ha resaltado mucho que es que hicieron cambios en la ley y le hicieron subsecretaría. La verdad es que todas las facultades que tienen ya las tenía alguna dependencia del gobierno, pues, y todos dependen de la presidenta de la República, pues, de la presidencia. No por eso no podían hacer el trabajo, no querían hacer el trabajo. O sea, no había una confrontación al crimen organizado, en mi opinión, en México, según los datos que yo veo. Te pongo datos de incautación de dinero, ¿no? Pues ridículo, 80 millones de dólares en 2 años. Es un dato del informe nacional oficial de la Guardia Nacional. Pues se reía el crimen organizado, pues con el tamaño que es el crimen. Si esto lo empiezan a multiplicar y se ve que permanentemente se empieza a desarticular el crimen, yo diría con mucho gusto, perfecto, me da mucho gusto. Te refería hoy a las encuestas que salieron. Salieron varias, muy bien calificada la presidenta de la República, pero por ejemplo, en una de ellas, uno de los diarios principales del país, sale pues arriba del 70% la preocupación de la gente por la estrategia del crimen organizado. O sea, la percepción en términos de si se está haciendo bien las cosas versus el crimen organizado, 70% de la población dice que no. Se diferencia la popularidad.
Te pregunto,
en lo particular.
¿No ve resultados o se siente preocupada por la inseguridad? No es necesariamente lo mismo y no es excluyente.
No. Simplemente el tema está mal calificado. Igual, de hecho, los temas que sale, digamos, más negativo que positivo es seguridad pública, corrupción y combate al crimen organizado. Me estoy refiriendo a la encuesta del Financiero. Pero en cualquiera que agarres, es lo mismo que le pasaba al pasado presidente. Él en lo particular, en este caso ella, tiene muy buena imagen. Sale muy bien calificada en sus atributos personalísimos, ¿no? Sí. En los temas, estos temas que te estoy comentando, salen reprobados pues los temas, que es una calificación del gobierno. Sería injusto de mi parte si tienen 2 meses, Juan, pero no puedo decir. Evidentemente es una herencia, ¿no? Que tienen. ¿Yo qué quiero ver? Bueno, si el mensaje que están queriendo mandar es que esta operación enjambre es lo que van a hacer en todo el país, yo digo, perfecto, eso es lo que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo en México.
La coordinación entre las agencias de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, los 3 niveles de gobierno, la coordinación que se está llevando a cabo para las detenciones.
Me parece muy bien, pasó en el Estado de México, coordinación con la Fiscalía Local. Yo quisiera ver eso en todo el país. Me llama la atención que marcadamente le pegaron a, aunque la alcaldesa ya estaba en Morena, su origen era de oposición y todo el resto de los funcionarios venían de municipios de oposición. Yo te repito, hay decenas de municipios que tienen el mismo problema, pues ojalá y sea la punta del iceberg y le peguen a todo y que no tenga una contaminación política. A mí me parece que ese es el camino. A eso se tiene que dedicar el gobierno federal, a desarticular crimen organizado, pero al mismo tiempo deberían de fortalecer policías estatales y municipales. Me preocupa mucho, por ejemplo, nada más de una proporción. ¿Sabes cuánto dinero le van a dedicar a pagar servicio de deuda este año?
¿Cuánto?
1.4 billones, millones de millones. ¿Sabes cuánto dinero tiene la Secretaría de Seguridad Pública?
¿Cuánto?
Este año, 70 mil millones. Uh-huh. Es decir, 20 veces más le van a dedicar dinero a pagar el servicio de la deuda que a la Secretaría de Seguridad Pública. Si sumo Sedena, uh-huh, porque a veces dices, no, lo cambiaron a Sedena. Muy bien, la sumo las dos, 220 mil millones de pesos. Uh-huh. Es decir, pues ¿qué? 7 veces más dinero a pagar servicio de la deuda. Uh-huh. Eso es lo que ya no debe de pasar en México.
Y de eso vamos a seguir hablando la próxima semana y también analizar estos datos de seguridad, resultados y pendientes, porque por supuesto que los hay. Damián Cepeda, muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos escuchamos la próxima semana.
Encantado de la vida.
Conste, Damián. Usted no se vaya. Vamos a una breve pausa. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches, es un gusto saludarte nuevamente, pues vámonos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Les comento, iniciando con la calzada de Ignacio Zaragoza, que registra un buen desplazamiento, esto proveniente del eje 3 Oriente y con dirección hacia el circuito interior. Por otro lado, la calzada de Guadalupe presenta buen desplazamiento, este de eje 2 Norte hacia el eje 4 Norte. Por otro lado, la circulación es constante sobre el circuito interior de Oceanía hacia Misterios, el buen desplazamiento sobre Galindo y Villa, de Zaragoza a Fray Servando y finalmente con el eje 3 Oriente con buen avance, esto de Calzada de las Bombas hacia el eje 8 Sur. Hasta aquí el reporte por parte del Centro Internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial, que tengas una excelente tarde. Tres personas, lamentablemente, le informo que perdieron la vida en un incendio registrado en un inmueble en el fraccionamiento Las Fuentes número 90. Esto en la colonia Ampliación Isidro Favela, en la alcaldía Tlalpan. Lisbeth Hernández, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos reportando totalmente en vivo, Juan. En la alcaldía Tlalpan, precisamente esta mañana tuvimos la muerte de tres personas, dos hombres y una mujer. Esto en el incendio de un departamento. Llamó la atención, Juan, que el fraccionamiento es el marcado con el número 90 en la colonia San Isidro. Pues en este lugar, en este fraccionamiento, fue donde vivió el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Eso también, bueno, encendió las alarmas. Sin embargo, el hecho es que tres personas murieron en este incendio de una casa-habitación. Al principio, los equipos de emergencia, bueno, habían dado los reportes como que no había ningún tipo de víctima, no había víctimas en este hecho. Sin embargo, al hacer la remoción de los escombros después del incendio, fue que encontraron los cuerpos de estas tres personas. Repetimos, una mujer de entre 50 y 55 años y dos hombres, uno de entre 55 y 60 años y otro más de entre 30 y 35 años. Esto ocurrió en la alcaldía Tlalpan.
Gracias. Gracias, Lisbeth Hernández. Estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Pendientes. Buenas tardes.
Paul Espejel, compañero, voy contigo al Estado de México porque a través del operativo Enjambre pues inició el hallazgo de los restos de 10 personas dentro de pozos en el municipio de Nicolás Romero. 24 personas detenidas de 12 municipios hasta el momento por parte de este operativo.
Efectivamente, Juan, son los municipios de Nicolás Romero, Acambaya, Culco, Amanalco, Coatepec, Carinas, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tejupilco, Tezcaltitlán, Tlatalla y Tonatico, donde han sido detenidos pues estas 24 personas de estos municipios, todos ellos, salvo una alcaldesa de Amanalco, todos ellos, y del DIF de Tonatico, todos los demás son gente que tiene que ver con la seguridad pública. Hasta este momento, Juan, de acuerdo con lo que se ha informado, pues se trataría de 8 comisarios o directores de seguridad pública, 4 mandos y 10 elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal de Villa Nicolás Romero, y efectivamente este operativo inicia a partir de la ubicación de 10 cuerpos ubicados en dos fosas clandestinas de este municipio. Van a continuar las detenciones, Juan, hasta este momento, pues están algunos ya vinculados a proceso y otros en las próximas horas y días también van a ser vinculados a proceso. Este operativo pues está coordinado por el gobierno federal en coordinación con el gobierno del Estado de México y se le relaciona, Juan, con la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito y Nuevo Imperio. El reporte que tengo.
Estamos pendientes, Leopoldo Espejel, muchísimas gracias.
Buenas noches, Juan.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar sigo enlazándome a estados de la República Mexicana en donde se han llevado a cabo resultados por parte de la estrategia de seguridad, decomisos, aseguramientos y detenciones de generadores de violencia. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a Morelos porque lamento informarle que ayer 9 personas fueron asesinadas luego de un ataque en una bodega en Jiutepec, en Morelos. Esta es información confirmada por el secretario de Gobierno del Estado, por Juan Salgado Brito. Me enlazo al Estado de Morelos con mi compañera Tere Flores. Voy contigo, Tere.
Así es, Juan, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Bueno, no tan con tanto gusto con estas noticias tan lamentables porque continúa la violencia en la entidad y también, por supuesto, en el resto del país. Y es que un comando armado, Juan, ingresó a un inmueble ubicado en la colonia Vista Hermosa del municipio de Jiutepec, aquí en el estado de Morelos, y valió a 9 personas que se encontraban en el sitio. Fue la noche del día sábado que sujetos armados ingresaron a este inmueble y dispararon en contra de quienes se encontraban en su interior. Los primeros informes indicaban que es un lugar, en este lugar se distribuían estupefacientes, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer y fue confirmado por parte de las autoridades del gobierno. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señalaron, Juan, que en este punto, pues en este ataque se aseguró justo diversas bolsas con dosis de droga con características similares al cristal, así como pipas para su consumo, también envoltorios de vegetal verde que coinciden con la marihuana. En esta bodega se comercializaban residuos industriales. Sin embargo, el día de hoy, Juan, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, señaló que fueron localizadas autopartes robadas y que el lugar era conocido como el picadero, sí, utilizado para el consumo de drogas. Descartaron que entre las víctimas hubiera menores de edad. La Fiscalía General del Estado es la encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y bueno, se ha señalado por parte de la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, que este caso no quedará impune y que pues están trabajando, a pesar de que se han realizado diversas detenciones en estos dos meses, sí, que ella está al frente del cargo. Bueno, no ha sido suficiente para poder pues inhibir este tipo de hechos, que es una disputa entre células delictivas, Juan.
Tere, en Temisco, como parte de resultados allá en el estado de Morelos, porque bueno, está esta lamentable información que nos das a conocer, pero también hay resultados. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron a 7 generadores de violencia. ¿Qué les aseguraron?
Así es, ha habido diversos operativos en los últimos días en diversos municipios del estado de Morelos que han generado y han provocado la detención de líderes, incluso de líderes delincuenciales, de líderes de diversas células delictivas. Tal es el caso de este operativo que se realizó en el municipio de Temisco por parte de autoridades municipales, estatales y federales, porque se ha tenido esta coordinación interinstitucional por las fuerzas públicas, en donde se catearon, sí, 2 inmuebles, detuvieron a 7 personas y también se decomisaron armas, incluso hasta granadas, durante este operativo, también motocicletas y vehículos que cuentan con reporte de robo. Es este operativo que hicieron autoridades en coordinación, sí, también con la Fiscalía General del Estado. Pero ese, listo, no es el único caso, Juan, ya que recientemente aquí en Cuernavaca, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Ricardo N. y Jaime N. ¿Quién es Ricardo N., Juan? Es el hijo de la exdiputada indígena de la 55 legislatura, de la anterior legislatura del Congreso del Estado de Morelos, Macrina Vallejo, quien fue detenido ambos por el delito de extorsión, por ser un delito que pues los detuvieron en flagrancia. Se encuentran en prisión tanto Jimmy, alias el Jimmy, presunto miembro de una célula delictiva, de la célula delictiva de la familia Michoacana, relacionado con diversos delitos como secuestro y también extorsión, y Ricardo N., este último, hijo de la ex legisladora en la entidad morelense. Uh-huh. Fue una detención que se hizo aquí en el municipio de Cuernavaca, y que incluso cuando fue la detención, Juan, sí, estos sujetos amenazaron a los policías con incluso hasta arrebatarle la vida por esta detención que estaban realizando.
Muchísimas gracias por tu reporte, Tere. Estamos pendientes allá en Morelos.
Estamos pendientes. Que tengas excelente noche, Juan.
Gracias. Cambiamos de información. El día de hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, firmó, esto es importantísimo, el decreto para que la Universidad Rosario Castellanos se convierta en una institución a nivel nacional. Contará con 23 licenciaturas, 5 especialidades, 7 maestrías y 3 doctorados. Y agradezco muchísimo a la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, a Rosaura Ruiz, que nos acompaña aquí esta tarde. Secretaria, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, qué bueno que me entrevistes por un tema tan importante para toda la ciudadanía.
¿Qué implica, secretaria? Estamos muy contentos de escucharte. Este decreto que se convierte ya en una institución a nivel nacional, la Universidad Rosario Castellanos.
Es que mira, actualmente, como la Rosario Castellanos se inició en la Ciudad de México, todas las instalaciones están a cargo de la Ciudad de México. Lo mismo, todo el presupuesto, la nómina educativa, etcétera, está a cargo de la Ciudad de México. Entonces, para que sea nacional y pase a ser parte de la responsabilidad de esta secretaría y en general del gobierno de México, es importante hacer un decreto. Ya no es solo de la Ciudad de México, es federal y se podrá impartir en toda la República. Esa es la idea. Esta universidad.
Además, una idea que garantiza un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, que además es un catalizador, Rosaura, dime si me equivoco, de otros derechos. El acceder a la educación te abre la puerta para una enorme cantidad de derechos.
Exactamente. Entonces, es por eso que la doctora Sheinbaum la creó aquí en la Ciudad de México. Tenemos aquí, fíjate ya, entre 6 unidades tenemos 60,000, un poco menos de 60,000 estudiantes, casi 60,000. Y bueno, y habrá la convocatoria pronto para también aquí que siga creciendo. Uh-huh. Pero ahora vamos a tener en otras ciudades, y la primera que se va a hacer fuera de la ciudad es en Comitán. Y mira, no es casual, pero sí circunstancial, que sea la primera fuera de la ciudad, sí, la ciudad donde nació Rosario Castellanos.
Ni más ni menos.
Porque ahí nos ofreció tanto el gobernador saliente como el gobernador que inicia su gobernatura el domingo. Ellos nos ofrecieron ya instalaciones que no se están usando, que eran para cuando hubo la mal llamada reforma educativa, estaban preparando allá maestros supuestamente, uh-huh, y ya lo dejaron abandonado, se quedó abandonado y ahora nos lo entregan a nosotros. Entonces son instalaciones de muy buena calidad, bien hechas, propicias para una escuela que nos van a donar para que ya podamos empezar las clases ahí en el primer semestre del año que entra.
Esto en Comitán, Chiapas.
En
además,
Comitán.
Sí, ahí nació Rosario Castellanos, pero también un plantel estará en el norte, en Tijuana, en Baja California.
En Tijuana está el otro. Sí, ahí también nos van a dar alguna construcción, algunas instalaciones, y también podremos empezar pronto. Mira, ¿cuál es la importancia que me preguntabas al inicio? Es que tiene que haber exactamente lo que tú dices, que se garantice poco a poco, porque tenemos todavía, nos falta para cubrir una matrícula como debe tener México, nos falta mucho, pero estamos en el camino correcto, creando instituciones de alta calidad, también con base en la experiencia de las universidades ya consolidadas, que nos han apoyado para generar este modelo innovador, y que haya más jóvenes que tengan esa oportunidad, que puedan ejercer su derecho, que ya es constitucional, a tener una carrera de licenciaturas, así lo desean. Uh-huh. Y también de maestría, doctorado, ¿no?
Sin duda alguna. Se busca además que se satisfaga la demanda, el cupo de todos los que quieren estudiar en nuestro país. Para 2030 se espera que haya 30 sedes nuevas de la Universidad Rosario Castellanos.
Así es, y que tengamos entre todas alrededor de 200,000 estudiantes inscritos, más de lo que tenemos ahora, más los 60 que ya tenemos ahora. De manera que ve ahora, también se trata de que las otras universidades, las universidades estatales, las universidades federales, también amplíen su matrícula. Y lo que yo he señalado siempre, Juan, es que lo veamos no simplemente con tener más alumnos en los salones, sino con modelos nuevos que permitan mantener la calidad. Si tú con los mismos sistemas aumentas nada más el número de alumnos que recibes, bueno, pues las condiciones no van a ser las ideales, me entiendo, no van a ser las idóneas, porque vas a tener más alumnos en un salón de clases con el mismo maestro, maestra. No, tenemos también que innovar la educación superior. Sí. Innovarla implica, en este caso, dadas las condiciones de lo que ha avanzado la parte digital en la formación de los jóvenes, pero manteniendo también una presencia, una educación en la escuela, en las salas, en los laboratorios, esto lo da esa combinación entre la educación a distancia y la educación presencial. Y eso lo llamamos en los castellanos una universidad que le llamamos híbrida o mixta, como quieras, donde los jóvenes no solo están en línea, ni tampoco solo en presencia. Pero sí es muy importante esta parte presencial, por supuesto,
Rosaura, secretaria, nos cae la pausa, pero regresando de ella, ¿puedo seguir conversando contigo?
Muy bien, claro.
Gracias, Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz. Secretaria, una disculpa, nos agarró el corte, pero es que estamos hablando muy importante de la Universidad Rosario Castellanos. Abre ya planteles, uno en Chiapas, otro en Baja California, en Chiapas, en Comitán, sí, de donde es Rosario Castellanos, y se espera que para el 2030 haya 30 sedes. Y me decías, 30 sedes, no son 30 sedes para llenar, son 30 sedes para que los jóvenes aprendan y se reciban.
Exactamente, yo te decía que nuestro modelo es mixto, ya lo expliqué, y además que también es dual, es decir, que ellos puedan tener actividades escolares, actividades de aprendizaje en empresas o en el gobierno o en otras universidades, combinando todo este sistema que es muy novedoso, es una innovación en México. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tengamos 300,000 lugares nuevos en ese periodo, más o menos, obviamente, que serían 2,000 alumnos, 2,000 lugares nuevos para Rosario Castellanos, aproximadamente 50,000, algo así, entre las universidades de la salud, y también están las Benito Juárez, que dependen de CEP. Entonces, eso es una muy buena noticia, Juan, para México, que Claudia, que prometió aumentar la oferta de la educación superior, lo está haciendo ya, a 2 meses de iniciado su gobierno, ¿no?
Sin duda alguna, esto es una buena noticia para todos los mexicanos. Rosaura, secretaria, el 63% de quienes estudian en los planteles que hoy existen de la Universidad Rosario Castellanos son mujeres. Te pregunto, ¿cuántos de hombres y mujeres se ha graduado de los casi 7,000 alumnos de la primera generación? Me parece que este es un dato importante.
Es muy importante, fíjate, la primera generación fueron, como tú dices, casi 7,000. Y ya tenemos más o menos 4,500 que ya egresaron. Fíjate que también tenemos el asunto de la tesis o alguna forma de titulación. Pueden continuar con una maestría y en lugar de darles el título de licenciatura con una tesis, se los damos cuando terminan el primer año de la maestría. Tenemos muchas innovaciones y creo que estos jóvenes que ya terminaron la carrera se van a titular pronto, porque tenemos muchas modalidades. También estamos haciendo un diplomado, diversas formas de titulación para promover que concluyan ya con ese trabajo final y puedan tener su título. Pero ya 4,500 son egresados, es decir, terminaron todas las asignaturas.
Eso es un dato muy revelador porque habla de una poca deserción a nivel licenciatura en una casa de estudios, cosa que lamentablemente no sucede en otras instituciones.
Exactamente. Mira, yo creo que ahí la rectora Alma Herrera, que ha sido, es una gran educadora, una gran pedagoga, está tu equipo. Y así tenemos que tener entrenados a todos los equipos que van a trabajar en las nuevas universidades de Rosario Castellanos, un equipo de atención a los y las alumnas, de estar al pendiente de por qué dejaron una materia, de qué pasó, de ayudarlos a pasarla, en fin. Eso, el estilo de la universidad, te digo, es muy novedoso, muy innovador, y muchas universidades nos han ayudado a hacerla y también ellas tienen que adecuarse a las nuevas circunstancias. Mira, por ejemplo, ¿por qué tenemos más mujeres? Porque muchas mujeres no tienen la posibilidad de seguir una carrera normal, digamos, totalmente presencial, porque no pueden ir a la escuela. Tienen niños que atender, o papás grandes, o trabajan, etcétera. Entonces, ellas encuentran un sistema idóneo para sus actividades porque pueden tomar unos días las clases de forma presencial y otros días en línea. Y cada quien hace su currícula, ¿me entiendes? O sea, bueno, la currícula en términos académicos es obligatoria. Hay una serie de materias que hay que cursar. Pero si las quieres cursar presencial o en línea, lo puedes combinar. Lo que sí requerimos es que haya una parte presencial. Esto también la presidenta ha señalado que es fundamental. Que los jóvenes y las jóvenes estén en la escuela. Ahora, gente más grande puede estar totalmente en su casa, pero los jóvenes de 18 a 23, que son los principales que debemos atender en este momento, porque son los que están en la edad de hacer una licenciatura, pues recibimos a todas las edades, evidentemente, pero estamos enfocando en esa edad. Y en esa edad es importante que vayan a la escuela, que tengan actividades deportivas, que tengan actividades culturales. En cualquier edad es fundamental esto, pero a lo que me refiero es, hay otras responsabilidades que no te permiten estudiar de tiempo completo.
Sí.
Entonces, llevas algunas materias en línea, pero sí es muy importante que también tú, a la edad que tengas, vayas a la escuela, a la instalación.
Fundamental asistir al aula también, sin importar la modalidad que sea, pues ahí está esta manera híbrida de estudiar, que es como se estudia hoy en día. Muchísimas gracias, secretaria Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias y Humanidades.
Gracias por tu entrevista.
Oye, conversamos pronto, ¿no?
Cuando gustes.
Muchísimas gracias.
Más de la secretaría.
Gracias, secretaria. Hasta te mando un abrazo.
Adiós.
Muy importante tener en cuenta que la convocatoria de inscripción de alumnos para los primeros planteles de esta institución fuera de la Ciudad de México se abre del 3 al 6 de diciembre. Y para los maestros también hay convocatoria del 9 al 13 de diciembre. ¡Cambiamos de tema! Y ya se habrá enterado usted de la separación. Ya es formal. Citibank y Banamex. Por un lado estará Citi y por el otro Banamex. Si usted es cuentaviente, tarjetaviente, cliente de Citi Banamex, ¿qué va a pasar con su dinero? ¿Qué va a pasar con sus servicios? ¿Quién mejor que Mari Carmen Cortés, mi compañera, además periodista financiera? Casi pariente, Mari Carmen, diría yo. Te decía que me recuerdas mucho a mis tías.
Sí, pues ya sé por qué.
¿Por qué?
Pues por la forma de ser.
Exactamente, Mari Carmen.
Y de pensar.
Oye, fíjate que hay preocupación en mis tías y también mis tíos sobre lo de Banamex. No sé si han informado claramente, se da a conocer esta separación, pero dicen, ¿qué pasa? Pues yo estoy en el banco, ¿qué pasa con mi cuenta, mis inversiones?
Absolutamente nada. Okay. O sea, el banco, de hecho, lo ha estado informando, pero lo reitera hoy que se hizo la separación. Hace casi 3 años se anunció. Lo que se separó fue la parte, pues la pechuga del pollo, o sea, la parte más relevante en activos. Uh-huh. Banamex es un banco, era el primero o segundo banco del país. Ahora va a ser el cuarto, el quinto el sexto, porque la mayor parte de sus activos, que son los grandes clientes, los grandes corporativos, la banca de inversión, se queda en Citi, en Citi México. Tú y yo y tus tías y tus tíos y toda tu familia y la mía, que está en Banamex, se queda en todo lo que es banca al menudeo. Eso es, no se cambia nada. Y ojo, yo ya recibí, me imagino que mucha gente también, es un fraude. Te mandan un correo a tu correo electrónico que te dice, estimado cliente, y aparentemente es Banamex. Y te dicen, es necesario que actualice su aplicación. Hágalo desde aquí. Jamás, 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 ni Banamex, ni HSBC, ni Santander, jamás que recibas un correo dale clic a nada de lo que recibas tú. Okay. Ese correo, métete directamente a la aplicación del banco.
Claro.
Sea Banamex, Bancomer, Santander, la que sea. Bueno, BBVA ya no es Bancomer. Y ahí desde la aplicación del banco, uh-huh, tú puedes ver si es cierto o no. Esto es un fraude.
Claro, se actualiza. Cuando hay que actualizar la aplicación, el banco no avisa. Avisa la aplicación en el teléfono.
Claro.
Si quiere actualizar y es la misma aplicación la que lo hace. No se interviene ninguna liga.
Pero aquí te dice, además, haga clic aquí. Uh-huh. Y si te fijas, ni siquiera es Citibanamex. Es Citibanamex Corp, o no sé qué le ponen. Es un fraude. Entonces, mucho cuidado. Jamás en tu vida, si te llega un correo electrónico, un mensaje, un WhatsApp, diciendo desde aquí cambie, eso es un fraude. Tú hablas al... Y además, si te hablan, oiga, que tiene usted un cargo de 50 mil pesos, sí, gracias, muy amable, cuelgas y hablas al banco, pues te asustas.
Claro.
Oiga, yo no compré nada de 50 mil pesos, ¿qué pasó aquí? Pues no, es un fraude. Entonces te sacan toda tu información. Ahora deme su NIP y la gente da su NIP.
No,
no cambia nada, el cliente sigue teniendo todo, son las sucursales, todo.
Las mismas sucursales, los mismos cajeros.
El mismo servicio.
¿Y qué sucede con la institución financiera? ¿Se divide?
Se divide. Se quedan dos bancos.
¿Qué pasa, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con fomento cultural?
Ese se queda en Banamex. El fomento cultural Banamex, que es quizás la mayor riqueza cultural de México en un banco, se queda en manos mexicanas, se queda en manos... Bueno, es Citi, es un banco extranjero, es 100% propiedad de Citi. O sea, y entonces Banamex se va a vender. No se pudo vender como quería Citi, porque López Obrador no lo dejó. Porque puso muchas reglas, entre ellas que se quedara en manos mexicanas.
Que el acervo también se quedara.
Hay además la Fundación Banamex impide que se vende. No se vende ni un cuadro, que es un acervo muy importante y que además al gobierno no le cuesta nada porque todo lo mantiene Banamex.
Okay.
Entonces es muy importante que los edificios, que todos los cuadros, que todo. Ahorita, por ejemplo, una exposición de pesebres muy bonita, de nacimientos. Todo lo paga Banamex, todo. Entonces eso no hay preocupación. La parte patrimonial, los ricos de Ricolandia, eso sí se van. Se fueron de hecho, insisto, Banamex era el primero o segundo banco en activos. No han informado exactamente de qué tamaño se va a quedar. Citi va a ser como Bank of America, como USB, un banco extranjero con presencia en México. Banamex se queda como el Banco Nacional de México, más pequeño en cuanto a activos, pero el cliente va a tener la Afore, el seguro, todo se mantiene igual. Y cuidado, insisto, no caigan en nada que implique que te llegue por correo electrónico.
Mari Carmen Cortés, pues es tranquilizador lo que dices para los cuentavientes, para los tarjetavientes y para los clientes de esta institución financiera. Nos cae la pausa.
Gracias.
Luego, en cuanto comience a salir más información, hablamos de
la oferta pública, que será en 2025-26.
Oye, gracias
Mari Carmen, de verdad. Gracias a ti, un gustazo.
El gusto es todo mío.
Gracias.
Nos damos una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y aún hay mucho, pero muchísimo que darle a conocer para iniciar bien la semana y el mes de diciembre, que es el último del año.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Inicia el mes de diciembre y con ello, pues el espíritu navideño, más allá de cualquier creencia, religión, la Navidad me parece que es una época que une a absolutamente todas las personas. ¿Y qué mejor que unirse para ayudar a quienes más lo necesiten? Tome nota porque la icónica Big Mac se transforma en una gran oportunidad para ayudar, así como lo escucha. Por cada hamburguesa que compre este 6 de diciembre, ayudará a fortalecer las oportunidades de los jóvenes mexicanos, la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y mejorar el bienestar de sus familias mediante apoyo integral, capacitaciones y talleres. Hay una meta para este año, ¿cuál? La de vender alrededor de 100,000 Big Mac, impactando de manera positiva a quienes más lo necesitan. En este gran día de su mano y de Fundación Infantil Ronald McDonald México, así como de Aldeas Infantiles SOS México, hagamos que cada donación cuente, todos sumamos. Participe en la preventa digital a través de la app de McDonald's y canjee su cupón del 6 al 15 de diciembre en cualquier restaurante del país. Recuerde, cada Big Mac se traduce en el apoyo a los mexicanos para que todos sumemos durante el gran día de McDonald's. Y bueno, me enlazo en estos momentos al estado de Quintana Roo con mi compañero Samuel Camal. Samuel, qué gusto saludarte. Hay buenas noticias en Quintana Roo, hay buenas noticias para los restaurantes, pero sobre todo
para los turistas que acuden a este maravilloso estado, porque la gastronomía de Quintana Roo ya tiene una categoría especial, ¿no?
Así es, como siempre, un placer saludarte y a nuestro auditorio. Así es, como bien comentas, el Quintana Roo se han otorgado 3 estrellas Michelin, 4 galardonados con el VIP Gourmet y 13 con recomendaciones. La gobernadora del estado, Mara Lezama, destacó que este es un gran día por la inmensa felicidad y orgullo, porque la gastronomía de Quintana Roo se posiciona a nivel mundial con los reconocimientos y estrellas Michelin que se otorgaron a restaurantes locales. La guía Michelin incorporó a 3 restaurantes con 4 estrellas. Fueron galardonados reconocimientos Bit Gourmet y 13 reconocimientos para recomendaciones, perdón, para diferentes restaurantes, tanto en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Los 3 restaurantes que han recibido una estrella Michelin son Cocina de Autor Riviera Maya, Le Chiqué y Ja, los cuales se eligieron según la metodología histórica universal de esta guía, que es calidad de los productos, dominio de las técnicas culinarias, armonía de los sabores y consistencia en el tiempo y el menú de su totalidad. Escuchemos un poco de lo que comentó la misma gobernadora del estado, Mara Lezama.
Por eso hoy, aquí, el día de hoy, me da un orgullo inmenso entregar estos reconocimientos otorgados por la prestigiosa guía Michelin, justamente a quienes recibieron esta estrella, que la verdad todos sabíamos en el momento uno que ingresamos que vendrían estrellas para Quintana Roo. Sí me parece inconcebible que tuvieron que pasar 48 años y que llegara una gobernadora mujer para ingresar a la guía Michelin, para apostarle. ¡Bravo!
Bueno, ahí está, información importante la que se da en Quintana Roo. Por cierto, Samuel Camal, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto acaba de cumplir 1 año. Te pregunto rápidamente, ¿había una expectativa de pasajeros durante esos 365 días que llegan al aeropuerto de Tulum? ¿Se cumplió la expectativa?
Así es, pasando a otro de los temas positivos en Quintana Roo, 1,074,000 pasajeros es lo que se ha rebasado en 1 año de la apertura de este aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. ¿Cuál era la expectativa? 789,000 pasajeros, es decir, se ha rebasado totalmente esta expectativa de este aeropuerto internacional, que, bueno, ha traído como consecuencia derrame económica, generación de empleos, 8,500 operaciones aéreas hasta el 21 de noviembre. Con esto, la gobernadora del estado comentó que se sigue consolidando Quintana Roo como uno de los destinos más importantes del Caribe mexicano. Escuchemos un poco de lo que comentó.
En este mes se van a sumar 4 nuevas aerolíneas, abriendo nuevas rutas hacia Guadalajara, Bogotá, Frankfurt, Montreal y Quebec, consolidando así nuestro compromiso de hacer del Caribe mexicano un eje de conectividad global.
Como escuchábamos, bueno, se ha consolidado el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum como uno de los más importantes, el segundo más importante en Quintana Roo, después de Cancún, lógicamente, y hay que señalar que se espera, lógicamente, un turismo importante para esta temporada de invierno. Ya las reservaciones, las ocupaciones rebasan el 78% al 83%, se espera un 100% para este fin de año de este 2024.
Pues estamos pendientes y abrazo hasta el Caribe mexicano, Samuel, muchísimas gracias.
Al contrario, y como siempre, te esperamos que nos visites en Quintana Roo.
Y yo espero visitarlos pronto, a ver si se dan, Samuel, abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Gracias. Es lunes y como cada semana me da mucho gusto saludar a Estefanía Naro, analista internacional, colaboradora de este espacio. Bienvenida, Estefanía, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues bien, y de buenas, ya es lunes.
Pues ya es lunes, qué bueno que estés bien y de buenas. Estefanía Naro, es importante recalcar la participación que tienen los migrantes mexicanos en los Estados Unidos en distintos ámbitos. Y uno de ellos, muy importante, es el ámbito económico. Los migrantes en Estados Unidos crean una derrama económica que es igual, económicamente hablando, al Producto Interno Bruto de Colombia. No sé si te sabías ese dato.
Y luego dicen en Estados Unidos, no, pero eso no se queda aquí. El 18% se va en remesas, en efecto, a México y otros países de Centro y Sudamérica. Pero nada más el 18% es motor de la economía de los Estados Unidos, la labor de los migrantes mexicanos en ese territorio. ¿Ya se lo dijeron a Trump?
Pues mira, se lo podrán haber dicho, pero a Trump le conviene tener otro tipo de retórica porque ya está comprobado que lo antimexicano rinde bastante bien. Pero sí es importante resaltar, Juan, que hay 38 millones de mexicanos y descendientes en Estados Unidos. Uh-huh. Esto es prácticamente el 30% de su población. Y que si los migrantes mexicanos dejaran de consumir, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contraería en 1%, y aparte también habría serias repercusiones en el sistema de salud. Cada semana el gobierno de Estados Unidos le quita a los migrantes, sean legales o no, el 35% de sus sueldos, y luego a los que no tienen un estatus legal no les da acceso a ese sistema de salud. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda y sobre todo también tener en cuenta que a nivel corporativo, por cada 131 empleos que se crean en México de filiales estadounidenses, se crean cerca de 333 de vuelta en Estados Unidos. Exacto. Entonces, obviamente, y también a nivel estatal, pues tenemos estados como California, Texas o Arizona, que están más integrados con México que con Estados Unidos, y otros 20 estados de los 52 que son, tienen a México como segundo mercado de destino.
Estefanía Enaro, vamos al tema de los aranceles, la amenaza de Trump, aumentar los 25%, busca castigar la producción de autopartes en México para el ensamble de estos vehículos en los Estados Unidos. Y hay un artículo del Financial Times del Reino Unido, se publicó el sábado pasado, en el que a través del dato, y no del relato, y del dato de especialistas, señala que los tres principales afectados serían los tres grandes de Detroit, es decir, las tres grandes, los tres grandes fabricantes de automóviles en los Estados Unidos, Ford, General Motors y Chrysler. Se afecta también a México, claro, y a Canadá, pero también a Europa y también a Japón. Es una chusa. Pero entonces también me pregunto, ¿qué va a suceder en caso de que Donald Trump cumpla esta amenaza y abra más plantas de autopartes en los Estados Unidos? ¿Quién va a trabajar en estas fábricas? Pues principalmente migrantes. ¿Y sabes qué? Robots. Se está automatizando todo. Entonces, ¿dónde van a quedar o caber los empleos que le está prometiendo a sus electores? ¿Te has puesto a pensar en ese dato?
Y también los precios, Juan, que tendría que pagar el consumidor. No, obviamente, si es otra mano de obra, el consumidor va a tener que pagar un precio más alto. Y es que este tema que tocas de los autos eléctricos es muy interesante porque estamos ya en un tiempo donde la tecnología es la nueva ideología. Ya no estamos hablando de comunismo contra capitalismo, ahora es quién manda la tecnología, y China tiene un avance rotundo, no solo en temas de autos eléctricos, porque controla los metales de tierras raras que solamente se encuentran en China, en Asia, así como el litio que se utiliza para alta tecnología. Uh-huh. Y también, ¿por qué no? Pues hay que decir que todas las baterías eléctricas pasan prácticamente por China. Entonces, este dominio que tiene China con los autos eléctricos y también con la inteligencia artificial está dejando a Estados Unidos fuera de la jugada, y esto es lo que pretende hacer Donald Trump con esas amenazas. Pero también hay que ver que usa el tema de los aranceles para lograr algo que no se va a poder culminar sin que él tome las riendas de ese problema en su país, que es el tema del consumo de las drogas. Uh-huh. De nada sirve que le diga a México y a Canadá que les va a imponer los mismos aranceles, aunque Canadá se insulte, mientras que no corten la inmigración y el tráfico de fentanilo, si Estados Unidos no acepta que tiene un problema rotundo de drogadicción.
¿Sí?
Y lo tome como un problema de salud.
Pues allá está el consumo, allá es donde se dirige el estupefaciente, allá es donde quintuplica su valor conforme va trasladándose cada vez más hacia el norte. Y bueno, pero dicen los estadounidenses que el problema no es de ellos. En fin, Estefany, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Y no te vayas, porque ¿sabes quién está en la línea telefónica?
¿Quién?
Antonio Atolini, así diputado es. En el Congreso de Coahuila, colaborador de este espacio, engalanas esta transmisión. Toño, ¿cómo estás?
Inmerecidas tus palabras, Juan. Muchas gracias. Saludo a Estefany y por supuesto también al auditorio que te sigue. Estaba yo escuchando muy pendiente el análisis de la geopolítica mundial con Estefany y coincido al 100 con todo lo que está diciendo.
Oye, es un asunto de destacar, ¿no? Primero, la participación de los migrantes en la economía de los Estados Unidos. Luego la pregunta que planteábamos aquí, que tiene que ver con que si en efecto cumple Donald Trump con sus amenazas, pues ¿quién va a trabajar en las fábricas que va a abrir? Los mexicanos a los que tanto repudia. Pero eso en el mejor de los casos, porque lo más seguro es que fueran robots, Toño.
Claro, y además, mira, últimamente también a Donald Trump hay que entenderlo como lo que es. Y Donald Trump es un negociador. The art of the deal, el arte del negocio, el arte del arreglo, es el título que tiene su libro, y es un empresario que además ha hecho de su desplegado público, de su persona pública, eso, un hombre que hace negocios, que hace acuerdos, es pragmático, y lo que está haciendo Donald Trump con esto es amagar una discusión política para obligar a sus dos países vecinos, México y Estados Unidos, y México y Canadá, a entrar en la discusión en los términos en los que ha planteado. Salga como salga, pase como pase, él siempre va a salir ganador. No creo, porque tampoco sucedió cuando amenazó con los aranceles, cuando existía todavía la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No estaba tampoco la amenaza para cumplirse cuando la Guardia Nacional tenía que evitar, según él, la entrada de migrantes a Estados Unidos. Entonces, esto lo que está haciendo es una provocación para negociar en los términos que ellos plantean. Ahora, ¿qué tiene de ventaja Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México? Pues vas a decir que es un artilugio retórico, pero la verdad es que la doctora, la presidenta, tiene mucho pueblo. ¿Qué significa eso? Que la posición política de la doctora en una negociación bilateral o trilateral tiene una legitimidad que ni Donald Trump ni Trudeau tienen, que es la mayoría de las cámaras, tanto la de senadores como la de diputados.
Oye, pero Trump tiene la mayoría también en el Congreso y en la Corte, ¿eh? Y no se lo puede regatear porque los estadounidenses votaron por él, ¿eh? Y por los republicanos.
Sí, pero de entrada, por ejemplo, te diría que los incentivos electorales en los Estados Unidos son distintos, particularmente por el calendario. El Senado de Claudia Sheinbaum la va a acompañar los siguientes 6 años. El Senado en los Estados Unidos se renueva de manera escalonada.
Como la Cámara de Diputados en México.
Bueno, no, la Cámara de Diputados en México y el Senado se renueva en su totalidad cada 3 y 6 años. En los Estados Unidos, el Senado.
Los diputados cada 3 años y los senadores, y eso sí, todo el sexenio.
Pero fíjate que además en Estados Unidos es cada 2. Entonces, las presiones electorales en los estados y la Cámara, tanto de representantes como de senadores, es distinta a lo que tiene la doctora. La doctora tiene, en términos de negociación internacional,
son otros países totalmente distintos, claro, Toño. Sí.
El Senado de la República y la mayoría que actualmente tiene la presidenta de México la va a acompañar el resto de su sexenio. Uh-huh. Entonces, ahí tienes una ventaja que no tiene ni Trudeau ni Donald Trump. Y además, pues está mostrando que la presidenta de México, y eso además lo demuestra hoy la encuesta del Financiero publicada el día de hoy por Alejandro Moreno, es que la aprobación de la doctora está en el 69%. Y además,
¿no leíste la de Factométrica en Reporte Índigo? Está en el 78.8%. Bueno, eres conservador y te fuiste.
Soy conservador. Es lo único en lo que soy conservador.
Oye, ¿no? Rápido, nos queda un minutito, Toño, pero en esta encuesta habla sobre un 63.2% que califican bueno y muy bueno la transparencia y combate a la corrupción. Subió 3 puntos con el ejercicio anterior. Esto después de que se elimina el INAI. ¿Cómo lo lees? Nos queda un minutito, Toño.
Yo creo que la vida pública de México se hace cada vez más pública y hay siempre una paradoja que cuando hay un proceso de transformación y de combate a la corrupción, primero pasa por reflejar, revelar y exponer todos los casos a la luz pública, y eso evidentemente afecta la imagen que se tiene sobre ese caso, pero creo que la gestión de la doctora, por el planteamiento que ha hecho la presidenta de México en materia de reorganización administrativa, el planteamiento de transparencia, la reforma a las fiscalías y todo lo que viene siendo el segundo piso de la transformación, como ella y nosotros le decimos, creo que a la larga va a permitir que ese indicador vaya reduciéndose paso a paso.
Toño Atolini, te agradezco como siempre que nos hayas acompañado. Nos escuchamos la próxima semana.
El agradecido soy yo, muchas gracias por permitirme platicar contigo y tu auditorio. Saludos a Estefan y a todos ahí en mi casa Radio Fórmula.
Pero sí nos oímos la próxima semana, ¿va?
Pero claro.
Ya dijiste. Toño Atolini, Antonio Atolini, diputado en Coahuila. Abrazo fuerte, muchas gracias.
Saludos.
Saludos. Y a usted, muchas gracias que nos estuvo acompañando. Lo espero mañana a 6 de la tarde a través de esta misma señal. Mientras tanto, es lunes, es inicio de diciembre, ya huele a Navidad. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.